Amigas y amigos, bienvenidos al Día Mundial de la Radio.
Onda Cero Jaén, 90.9.
Radio Jaén. Radio Linares. Cadena Ser. Radio 5 Todo Noticias. Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y queremos celebrarlo con nuestros oyentes.
Todas las emisoras de la provincia en conexión en un programa especial para trasladar las potencialidades de la provincia. En el Día Mundial de la Radio, transmitiendo una misma realidad.
Saludos, señores, muy buenas tardes. Siempre ha estado a nuestro lado, ha llegado a todas partes, está a tu lado como fiel mascota y nunca te abandona. Provoca una sonrisa, a veces también te hace llorar, pero sobre todo te da compañía, mucha compañía. No importa lo que estés y dónde lo estés haciendo, ella siempre está ahí, dispuesta a las 24 horas. Ya está muy mayor, cumple un siglo de vida, 100 años contando la historia de la humanidad y sigue tan jovial y servicial como el primer día. Bienvenidos al Día Mundial de la Radio, les habla José Cortés y como es habitual, desde hace unos cuantos años, las emisoras de la provincia deciden unir sus fuerzas para convertirse en una sola voz y trasladar a toda la sociedad el agradecimiento más sincero, porque la radio, sin ustedes, los oyentes y los anunciantes, no sería posible. En los próximos minutos, en este programa especial, les hablaremos de cómo se hace la radio en la provincia, cómo es nuestro día a día y también, por supuesto, de algunos de los acontecimientos más relevantes que han configurado la crónica de la actualidad de este Jaén que vivimos en la actualidad. Pero antes, ante todo, saludamos a los representantes de los equipazos que tienen cada una de las emisoras en la provincia, comenzando por la decana Radio Linares, Rocío López. Muy buenas tardes. También buenas tardes, Alfonso Fernández, de Multimedia Jiménez.
Hola, ¿qué hay?
Por Canal Sur nos acompaña Eva López, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También pues, está por la cadena COPE Antonio Agudo, ¿qué tal?
Encantado de la vida y encantado de la radio.
Y por Radio Nacional, Noelia Muñoz, muy buenas.
Buenos días, feliz día a todos y a todos.
Y también Virgilio Moreno, cadena SER Radio Jaén.
Feliz día de la radio, compañeros y compañeras, y felicidades a todos los oyentes.
Un espacio que no sería posible sin el indispensable concurso de los técnicos que con su labor hacen posible que todas nuestras palabras salgan al aire. Desde aquí también nuestro reconocimiento. Un aplauso para todos ellos, los que están aquí en los exteriores y los que se encuentran en los estudios. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar, Agudo.
Estamos en la radio, estamos como en casa y algo fundamental, aparte de los oyentes, de la gente que habla, de la gente que escucha, siempre ha sido la música. Y hoy tenemos aquí en la lonja del Palacio de San Francisco y la Diputación Provincial lo mejor de cada casa. Tenemos la mejor música que nos van a traer Javier Hernández, Álvaro Avilés. Ellos se llaman Shido y qué mejor que empezar con una canción que se titula Nuestra Casa, Home. Así que con un fuerte aplauso damos la bienvenida a este Día de la Radio a la música que tanto ha hecho por la radio en directo. Cuando queráis.
I'm having is an old game in my own heart. Never knows she's old gold in brown trimming. I'm cold back. I'm cold. He's in the river, he's old killing someone. He's seen gold need to run. I'm calling, he's in the golden kingdom. He's old killing, he's my heaven, I'm my. So my life, this is my home. I'm coming low, I'm coming low. This is my home. I'm coming low, low. I'm coming low.
el sonido de la radio.
Gracias.
La música que forma parte de la esencia de este medio de comunicación, Virgilio Moreno.
Ahora se me escucha. Ya tenemos por aquí al presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que va a compartir con nosotros este día tan especial. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a vosotras y a vosotros, ¿no? Y felicitaros a quienes sois los culpables, entre comillas, de que estemos celebrando ese siglo de vida de la radio en nuestro país, después de 1914, cuando se emitió desde Radio Barcelona por primera vez, ¿no? Y agradeceros ese trabajo que realizáis con esa radio viva, con esa radio cercana, con esa radio creíble, que yo creo que son las principales características del medio de comunicación que hoy celebra su conmemoración después que en el año 2012 la UNESCO decidiera que un 13 de febrero sería el Día Internacional de la Radio.
Una rápida para romper el hielo. ¿Qué es la radio para el presidente de la Diputación?
Bueno, la radio es el medio de comunicación. Digo, es el medio de comunicación más cercano, fácil de hacer compatible con la vida laboral, con la vida familiar. Te permite hacer muchas cosas mientras estás informado, mientras estás disfrutando, escuchando música, escuchando tertulias. Yo creo que es el gran medio de comunicación, sin desmerecer al resto, pero yo creo que es el que más llega, el más cercano y el que más fácil tenemos el acceso por parte de la ciudadanía.
Eva López, de Canal Sur, ¿alguna pregunta para el presidente?
¿Qué tal?
Muchas, supongo, ¿no?
Pero... muchas, pero vamos a resumir. La Diputación tiene vocación de trabajo por los 97 municipios de la provincia y yo creo que muchos oyentes tienen interés por saber qué opina sobre los pueblos, los municipios de menos de 5.000 habitantes, que tienden algunos a despoblarse por la falta de oportunidades. ¿Cuál es la apuesta por estos municipios?
Bueno, los municipios de menos de 20.000 en general, y en este caso de manera especial los de menos de 5.000, es la razón de ser de las diputaciones provinciales, ¿no? Yo, que he sido alcalde de un municipio de menos de 5.000 habitantes, era imposible concebir la gestión en el municipio si no estuviera la Diputación Provincial con ese apoyo, no solamente económico, que es muy importante, sino que haya alguien a que tú llames. Yo siempre lo he dicho, la Diputación Provincial es el 112 de los alcaldes y de las alcaldesas. Cuando un alcalde y una alcaldesa tiene un problema, donde llama a la Diputación Provincial, independientemente de que tenga las competencias, ¿no? Por eso todo el esfuerzo que hacemos por los ayuntamientos es poco y nosotros tenemos una obsesión, y más en Jaén, ¿no? Nuestros pueblos siguen siendo pueblos vivos, pueblos habitados, y nos vamos a dejar la piel para que sigan siéndolo, ¿no? Y en esa tarea hacemos todo lo que podemos desde la Diputación Provincial, pero evidentemente ni por nuestro presupuesto ni por nuestras competencias es suficiente. Por lo tanto, requiere el apoyo presupuestario y de políticas que de verdad permita mantener a la población de que tienen competencia y de que tienen recursos. En el caso de Andalucía, por estatuto, la Junta de Andalucía es la que más competencias tiene y con un presupuesto de 47.000 millones de euros, comparado con los 155 disponibles que la tenemos, 155 sin el 1.000. 155 millones que tenemos la Diputación Provincial, hay mucha diferencia.
Estamos en el Día de la Radio, Canal Sur, Radio Jaén, Radio Nacional de España, Onda Cero Jaén, Multimedia Jenense, Radio Linares y COPE Jaén. Estamos en el Palacio de San Francisco, sede de la Diputación Provincial, hablando con su presidente. Vamos enseguida a seguir preguntándole qué sería esta provincia tan extensa, si lo que es la vertebración de la radio, pero vamos a hacer una pequeña desconexión para todos los compañeros que estamos reunidos hoy en las ondas y continuamos en directo.
Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y queremos celebrarlo con nuestros oyentes.
Todas las emisoras de la provincia en conexión en un programa especial para trasladar las potencialidades de la provincia. En el Día Mundial de la Radio, transmitiendo una misma realidad.
Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y queremos celebrarlo con nuestros oyentes.
Todas las emisoras de la provincia en conexión en un programa especial para trasladar las potencialidades de la provincia. En el Día Mundial de la Radio, transmitiendo una misma realidad.
Pues efectivamente ya estamos de vuelta, estamos en el Día Mundial de la Radio desde la Diputación Provincial de Jaén. Escuchan la radio en la provincia de Jaén a través de todas las emisoras, de todas las frecuencias que desde hace muchísimos años están acompañándoles en las ondas. Y estamos con el presidente de la Diputación Provincial. Volvemos de nuevo. Presidente, ya hemos roto el hielo, como decía el compañero de Radio Jaén, Virgilio. Pero bueno, yo le quiero hacer una pregunta pegada a la actualidad, a la agenda. La presentación de ese plan de empleo. Cuéntenos algo, avancenos algo.
Bueno, la Diputación Provincial hace ya años que pusimos en marcha un plan de empleo dadas las circunstancias complicadas que había en general en nuestro país, pero en particular en la provincia de Jaén después de la crisis económica de 2011, ¿no? Un gran esfuerzo porque hablábamos de una competencia que, como decía antes, es una competencia del Gobierno de Andalucía y que tuvimos que de traer recursos de los ayuntamientos para dedicarlo a los autónomos y a las empresas, ¿no? Y creo que ha sido una historia de éxito, especialmente lo que ha sido el plan de empleo intensivo. Más de 30 millones hemos hecho llegar a empresas, todas aquellas que crearon 15 o más empleos en la provincia de Jaén. Hoy hemos presentado el nuevo plan con un presupuesto de 21,5 millones de euros, que supone seguir haciendo ese gran esfuerzo, siendo cierto que una parte importante de ese presupuesto va destinado a la adquisición de las 640 hectáreas que la Diputación Provincial se comprometió a aportar para el proyecto del CTDES. El CTDES ha sido o va a ser el hito más importante de los próximos años que se ha puesto en marcha en Jaén, un compromiso del Gobierno de España con la provincia, con una inversión de más de 220 millones de euros, con una generación de 2.600 empleos y que va a situar a Jaén como referente de los vehículos inteligentes, es decir, vehículos no tripulados, la lucha antidrones, que estamos viendo que es fundamental, viendo lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo también en Palestina, en ese espacio desgraciadamente acosados por la guerra y el sufrimiento y la muerte, o también un referente este centro CTDES en relación a la inteligencia artificial ligada a la defensa. Pero vamos a continuar además con proyectos de apoyo a nuestros titulados universitarios para que puedan desplazarse a Europa como estamos haciendo ahora, que puedan contratar las empresas en la provincia de Jaén, que haya acciones que permitan la digitalización de las empresas en la provincia y colaborar desde la Diputación a través de fondos europeos que estamos gestionando, o también la formación específica a nuestros posgraduados o de cara a poner en marcha su proyecto personal y empresarial en la provincia, convencidos de que Jaén es una tierra de oportunidades.
Señor Reyes, cogiendo un poco el guante de pegado a la actualidad que decía el compañero de Multimedia, tenemos las carreteras permanentemente cortadas, día sí, día no, protestas de los agricultores, unas oficiales, otras extraoficiales. Mañana se produce la oficial en la provincia, cooperativa agraria y todas las organizaciones agrarias a una. Las administraciones no son ajenas a todo esto. ¿Cuál es la posición? ¿Qué le dice la Diputación Provincial al campo jienense?
Bueno, en primer lugar, de respeto a las movilizaciones. Hemos estado muchísimos años en España sin poder manifestarnos, sin poder reclamar, y la manifestación va inherente a la democracia, ¿no? Y por lo tanto, respeto, aunque había que intentar que causaran el menos perjuicio a los trabajadores en el día a día, ¿no? Recordar que las movilizaciones que hoy estamos viviendo en España empezaron en Francia, después siguieron en Alemania, y son movilizaciones que están realizándose en todos los países europeos, también en España, protestando ante la situación que está viviendo la agricultura y haciendo un llamamiento a las autoridades europeas de que hay que cambiar determinadas normas, determinados comportamientos, sin dejar, desde mi punto de vista, los objetivos de la sostenibilidad. Pero cuando hablamos de sostenibilidad de la agricultura, no es solamente sostenibilidad ambiental. Tiene que haber una sostenibilidad económica, porque si no es sostenible, no es rentable. Si no es rentable, la agricultura se abandona. Y abandonar la agricultura sería abandonar un sector estratégico en cualquier territorio. No podemos ser dependientes a la hora de comer, porque es una necesidad básica, ¿no? Por lo tanto, respeto, comparto algunas de las inquietudes, de las preocupaciones, también de las demandas de los agricultores, y yo creo que Europa debe reaccionar ante estas manifestaciones masivas en toda Europa. Recuerdo e insisto que empezaron en Francia y se han extendido al resto del continente europeo.
Rocío López.
Volviendo al plan de empleo, aludía antes a esas ayudas, al empleo intensivo, no se han reeditado en este 2024 y esto es algo que ha recibido críticas, especialmente desde Linares, que es uno de los municipios que más se ha beneficiado de esas ayudas.
Bueno, yo me parece magnífico que se reclame desde Linares o que lo reclame el PP. Quiere decir que ha sido un gran plan. Están reconociendo que ha sido un gran plan y yo les agradezco ese reconocimiento del plan de empleo, ¿no? Pero sí es bueno para Linares, y es bueno para Linares, y es bueno para la provincia de Jaén, ¿qué hace el Partido Popular o qué hace el de Jaén, que no se lo está pidiendo a sus colegas, que son quienes están gobernando en Andalucía, con 47.500 millones de presupuesto que tiene la Junta de Andalucía? Creo que puede repelar 4 o 5 millones, digo repelar, que es lo que utilizamos en mi pueblo, para poner y ayudar a estas empresas una vez que se ha demostrado que es bueno. Por lo tanto, agradecer al Ayuntamiento de Linares que reconozca que ha sido un gran plan, agradecer al Partido Popular que reconozca que ha sido un gran plan y pedirle a quien tiene las competencias y a quien tiene cartera que ponga ese recurso en la provincia. No han puesto nada en el CTDs. Para el Colce, en Córdoba, pusieron 100 millones de euros. Ha puesto el Gobierno de Andalucía 100 millones de euros. No puede poner 10 o 15 para ayudar a las empresas de Jaén que se creen en torno al CTDs o que decidan instalarse en la provincia. Yo creo que deben tratar esta provincia como se merece. Yo respeto que hayan puesto 100 millones para el Colce en Córdoba, pero no es de justicia que estén de meros observadores y, en todo caso, poniendo dudas sobre si el CTD va a estar o no va a estar, ¿no? Ya recordáis lo que dijo el consejero de Presidencia cuando se anunció lo del CTD, ¿no? Que era un ejemplo de la vieja política, dijo Antonio Sanz en sede parlamentaria. Tenía que pedir perdón que el consejero de Presidencia dijera eso de una administración que ha demostrado compromiso con la provincia de Jaén. Así que magnífico que lo pida el Ayuntamiento de Linares. Dimos cuenta al Consejo de Alcaldes que esto había que acabar con esta línea, porque es dinero que le quitamos a los ayuntamientos, que le quitamos a los ayuntamientos. Hemos hecho un gran esfuerzo y ahora le corresponde a quien tiene la competencia y a quien tiene recursos, que, por cierto, todos los años devuelven cientos de millones de euros porque son incapaces de gastarlo desde la Junta de Andalucía.
Señor Reyes, volviendo al tema del sector primario, que está de candente actualidad, uno de los principales problemas que acarrea este importante sector productivo, el que nos da de comer básicamente, pues es el tema de la sequía, la falta de precipitaciones, aunque en estas últimas fechas, afortunadamente, el agua ha vuelto a manar por la sierra, y eso es de agradecer, ¿no? Los ríos vuelven a llevar agua que estaban muy secos, ¿no? Desde hace tiempo. Ustedes planean un plan de obras hidráulicas con 141 millones de euros de inversión. ¿Hay fecha ya para firmar con el Ministerio de Transición Ecológica?
Bueno, es un plan que la cifra no está totalmente cerrada, estamos cerrándolo con el Ministerio, pero es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Contra la sequía hay que trabajar cuando hay agua, porque una infraestructura para paliar la sequía necesita anteproyectos, planificación, proyectos, ejecución, y eso no vas a la tienda del barrio o a la gran superficie a comprarlo. Por lo tanto, lo que ha hecho la Diputación Provincial es cómo hay que hacer las cosas: planificar, trabajar cuando hay agua para cuando no haya agua, ¿no? Por eso hemos tenido la capacidad de tener proyectos redactados por ese importe, sensibilidad por parte del Gobierno de España de aportar recursos que nos va a permitir poner en marcha en muy poco tiempo. Lamentar que mientras el Gobierno de España hace esto, el otro día conocíamos el cuarto decreto de Moreno Bonilla contra la sequía, en los tres primeros hubo 0 euros para la provincia de Jaén y en el cuarto decreto lo único que hay contemplado es una obra menor declarada de interés autonómico en el una aldea de Alcalá la Real, y es la única actuación. Si hay actuaciones en Córdoba, si hay actuaciones en Sevilla que pertenecen a la misma cuenca. Por lo tanto, compromiso hay, lo firmaremos creo que pronto por parte del Gobierno de España, porque son obras que hay que acometer cuanto antes para optimizar el agua que hay en la provincia.
Presidente, una breve. Hay también polémica, y sigo por el mismo mundo, por el agrario, con el tema del desayuno, el 28F, con el aceite de oliva. ¿Se ha propuesto la Diputación Provincial de Jaén hacer algo? No sé si por pagar ellos el aceite.
Pero yo creo que no es motivo el que el aceite haya subido de precio, porque si estamos intentando convencer a la ciudadanía de que el aceite de oliva, aun siendo caro, no es caro por lo que aporta a la salud y lo que aporta desde el punto de vista medioambiental, no es motivo que, pues según la circular que mandaron a los colegios desde la Consejería de Educación, que como el aceite ha subido de precio, pues no se puede hacer la actividad, y que se le haya pedido aceite a las asociaciones de padres. Romper una cultura que durante mucho tiempo se viene haciendo para que nuestros alumnos conozcan la bondad del aceite de oliva, para que especialmente lo dejen, se conviertan en prescriptores, no solo consumidores.
Bueno, pues yo creo que el presidente, se lo digo todos los años, nunca como en este día de la radio lo escucha tanta gente. Casi la mitad de la provincia ha escuchado sus palabras. Gracias por ser anfitrión, gracias por estar un año más con nosotros y hasta la próxima.
Gracias, felicidades a los que hacéis la radio y felicidades a los que lo oímos, porque también es nuestro día.
Este es el día de la radio en la sintonía de todas las emisoras de la provincia de Jaén. Noticias.
Radio 5 Todo Noticias. Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.
Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y queremos celebrarlo con nuestros oyentes.
Todas las emisoras de la provincia en conexión en un programa especial para trasladar las potencialidades de la provincia. En el Día Mundial de la Radio, transmitiendo una misma realidad.
Seguimos adelante, seguimos compartiendo, disfrutando esta programación especial con motivo del Día de la Radio y en conexión, conectadas todas las emisoras de radio de la provincia de Jaén. Estamos ofreciéndoles esta programación especial desde la lonja del Palacio Provincial en la Diputación de Jaén. Y a lo largo de los próximos minutos vamos a repasar los sonidos, cómo ha sonado la radio en los últimos años, en los últimos meses, conocer también, por qué no, cómo se hace la radio, cómo se vive la radio desde dentro. Y bueno, pues si os parece, vamos a comenzar, compañeros, compañeras. Antonio Agudo, desde COPE Jaén, ¿cómo ha sonado la radio en este último año? Cuéntanos.
La radio está sonando tan bien como hasta ahora gracias a los compañeros, a nuestros técnicos de sonidos, Ángel López y...
Pues está Alfredo Serrano.
Un aplauso para ellos, que han hecho lo imposible para que este programa sonara tan bien en la lonja del Palacio de San Francisco. Una de las palabras
son
del año...
Son ingenieros.
Sí, hombre, por supuesto que sí. Una de las palabras del año quizás sea transversal. Todo tiene que ser transversal, ¿no? pero sin embargo lo que sí ha sido auténticamente y lo sigue siendo transversal ha sido la sequía que está afectando a todos y a cada uno de los sectores económicos de la provincia de Jaén. Tanto es así que hasta el obispo de la diócesis estaba preocupado y mucho.
Y en esta visita he podido contemplar el gran sufrimiento y el gran temor que hay con respecto a la sequía que ya estamos viviendo. Y como digo, desde las realidades pequeñas de familias hasta las realidades de grandes cooperativas, puesto que la producción que este año hemos tenido, según así me han dicho, en lo que es la Sierra Sur de Jaén, que comparado con otros años se ha tenido de producción en entre un 20 y no ha llegado a un 30%. Solamente.
¿Creéis que ha sido el asunto y está siendo el asunto del año la sequía?
Sin duda.
Sí, y que lo va a seguir siendo también.
Y han sido salir los tractores a las carreteras y empezar a llover, ¿eh?
Sí, sí.
Ha tenido más efecto que cuando salió el abuelo, ¿eh?
Sí, sí, cuando sacaron los santos en rogativa, ¿no? La verdad es que sin agua no hay vida. Entonces, evidentemente, está todo dicho, ¿no? Si no hay agua, el agua es ese líquido vital, ¿no?, que es necesario. Como también ha sido vital en estos últimos tiempos el tema de la vacunación y la lucha contra el COVID, la prevención como principal arma para combatir esa enfermedad que se dejó a muchas personas en el camino y que a otras tantas les ha dejado muchas secuelas, de las que aún hoy día, afortunadamente, se recuperan. Vacunación, sobre todo, de las personas mayores, algo en lo que se ha incidido durante todo este último año y se va a seguir haciendo, sobre todo entre la población de riesgo, en la población más vulnerable, los mayores.
Los más vulnerables son nuestros mayores, pero precisamente los que están en centros residenciales tienen un plus mayor, con lo cual vamos a tomar medidas preventivas ahí. Yo quiero agradecer a los andaluces porque desde que hemos empezado a llamar la atención sobre el bajo nivel de vacunación que teníamos en mayores de 60 en la cuarta dosis de refuerzo de COVID, que estábamos en un 53,3%, en estos 4 días de esta semana se han vacunado más de 47.000 andaluces de COVID, de esa cuarta dosis, con lo cual han entendido que estamos otra vez en una situación que puede ser problemática y que ellos son los más vulnerables.
Los más vulnerables, claro, si no te toca el gordo de Navidad.
Sí. Pepe, tú, yo sé que tú no eres mayor, pero estás vacunado, ¿no?
Sí, sí, claro, totalmente.
Yo,
no,
yo estoy dentro de todos los grupos de riesgo y no me da tiempo de tanta vacunación. De todas maneras...
Si te vacunas, ¿quién hace ese día el informativo?
Eres un negacionista. ¿Negacionista?
Venga, que nos va a tocar el gordo, Virgilio.
No, porque yo, cuando propusisteis que aportáramos temas, pensé en el día en el que más feliz había sido haciendo radio, del año pasado. Y pensando, dije...
¿Y eso que no te tocó?
Eso es. Y habré pasado por la puerta todos los días un par de veces. Y me acordé del 88.008, el número que muchos no quisieron por feo, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Hizo muy feliz a mucha gente. Podemos ponernos como queramos, o sea, del Madrid, del Barcelona, del Jaén o del Linares, pero el título que más feliz hizo a los jienenses este año fue el del Gordo de Navidad, que no había tocado nunca en la capital y que dejó algo más de 80 millones de euros. Manuel Aceituno, que es responsable de la Administración de Loterías número 6, de la calle Bernabé Soriano, estaba así de feliz segundos después de que los niños de San Ildefonso cantaran el número. Como anécdota, es que fuimos prácticamente los periodistas, llegamos antes que el dueño de la Administración a la administración.
Eso me suena.
Estábamos muy cerca, estábamos a 20 metros de la radio. Vamos a escuchar a Manuel Aceituno.
Sí, hemos vendido más de 20 series, más de 200 personas. Gracias. Es impresionante. Ahí no puedo hablar. Pues multiplicamos. Vamos, una barbaridad de millones que se quedan aquí en Jaén.
¡Ole! La segunda administración de España que más millones ha repartido esta Navidad.
Estaba hablando la trabajadora, estaba hablando directamente con Lotería y diciéndole al jefe el dinero que habían
yo
repartido.
Lo deseo. Vivimos allí en directo. Decía Virgilio que ha sido su primer gordo. Para mí ha sido el tercero.
Yo llevo dos. Sí.
Yo llevo dos,
el de Beas también.
El de Beas con el Perolillas, sí. el de mi pueblo, y aquí voy a contar una anécdota, porque estaba yo siguiendo en casa el sorteo por si tocaba en la provincia y el compañero de Onda Cero me llama siempre todos los años, ha tocado en tu pueblo. Y yo siempre lo mando más allá de Úbeda, pero aquel año fue verdad. Y tocó también Bailén, o sea que llevo tres gordos.
Yo quiero contar rápidamente cómo se mueven los medios de comunicación a nivel compañeros, porque fue muy bonito ese día cuando llegamos todos los medios, decía Virgilio, casi antes que los premiados, y íbamos asaltando prácticamente a la gente que llegaba allí te ha tocado, y cada uno tenía una historia súper bonita, y entonces llegaba y le decía al compañero, acércate, que tiene una historia chulísima, como la de la señora que eligió el número por feo, porque era su hija es adoptada en China, y entonces le pareció que el número 8 era súper bonito, y entonces compartías con los compañeros, oye, ve allí, aquel señor ha comprado 5 décimos, que se lo ha comprado, y le ha tocado a todo su hijo, y eso es la radio, y así se mueve la radio a nivel de compañeros en los medios de comunicación en Jaén.
Y yo creo que además es el día, creo que estaréis de acuerdo conmigo, el día en el que más se disfruta en la radio, porque bueno, en la radio tenemos de todo, tenemos que contar lo bueno y lo malo, pero ese día yo creo que es algo más, tiene un plus, ¿verdad?, el trabajo de trabajar en la radio, nunca mejor dicho, y de poder contar en directo prácticamente, recoger esos sonidos que luego emocionan tanto.
Y este gordo además en especial porque nos pilló a todos con la hora de lo informativo muy viva, sí. Estaban los informativos sí. Recién empezados cuando tuvimos que salir todos corriendo, es que llegábamos sin resuello prácticamente a entrar en el directo, y es que eso te hace sentir vivo, eso es la radio,
ese aquí y ahora, que es la radio.
El lotero este que da el gordo no estaba a punto de llegar.
Claro, no
es que
estaba en la mitad.
Yo me acuerdo que fui una vez a Quesada y tuvimos que comprarle a los medios de comunicación la botella de champán para la foto.
Bueno, en Beas de Segura nos quedamos sin tomar café porque le había tocado a todo el hotel, a todos los empleados del hotel le tocó el gordo y tuvieron que cerrar el hotel y los restaurantes.
Nos dejaron allá. Llegamos súper pronto y se había acabado ya el cava.
Vamos a proseguir.
A ver cómo hilamos el tema que traemos el ritmo.
Perfectamente para quienes...
Voy a intentar hilar. Hemos empezado hablando de sequía, de uno de los sectores productivos más importantes de la provincia, por supuesto, la agricultura, pero otro también de los motores de la economía en la provincia es el turismo. Hablar de turismo, sabéis que es hablar de Úbeda y de Baeza, que desde luego están también de plena actualidad. La pasada edición de la Feria de Turismo de Fitur ha provocado también cruce de acusaciones entre la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamientos, en este caso de Úbeda, por el modelo expositivo. Pero bueno, yo me voy a quedar con el sonido de lo bueno, como decíamos, de la conmemoración del vigésimo aniversario, del 20 aniversario de la conmemoración de Úbeda Baeza como Patrimonio Mundial. Todo un año de celebración el pasado, que prácticamente acababa cuando concluía el año, pero hemos seleccionado este sonido y es la apuesta que hizo esta casa, Multimedia Jienense, en este caso Radio Úbeda, por traer el programa a la ventana de la cadena SER de Carles Francino y todo su equipo hasta Úbeda, y esta era la glosa que hacía de Úbeda y Baeza.
Se da la circunstancia de que Muñoz Molina y Sabina nacieron en el mismo lugar, son de Úbeda, o sea que esta ciudad, digamos, que dispone de unos embajadores de lujo, ¿no?, de muchísimo nivel. Pero hay algo todavía más importante, yo diría que mucho más importante, que es su historia. Úbeda y Baeza, para orgullo de ubetenses y baezanos, son patrimonio de la humanidad desde hace 20 años. Y hoy, para celebrarlo, estamos abriendo esta ventana en una de sus joyas renacentistas, el Hospital de Santiago, que es un edificio precioso del siglo XVI.
Sonidos de la radio que también han sonado en Radio Linares. Perdona, Rocío, porque creo que me he saltado el turno.
Lo seguimos hilando, el turismo, que precisamente se ha convertido en una alternativa para el desarrollo económico, para el empleo en muchos municipios. En Linares, los esfuerzos por buscar esas alternativas se siguen centrando en la reindustrialización, el desarrollo económico y la generación de empleo. Es algo que sigue ocupando minutos en la antena, lo ha hecho en Radio Linares. En los últimos meses, siguiendo muy de cerca el avance del proyecto de rehabilitación del Parque Empresarial de Santana, con cargo a los más de 6 millones de euros transferidos por la Junta para la puesta en valor de ese espacio. Un proyecto que afronta en este 2024 su segunda fase, tras la demolición de naves acometidas durante el pasado año, centrada en la construcción de un gran centro de servicios a empresas y otros espacios que puedan dar cabida a iniciativas de índole diversa. En paralelo, son otras las actuaciones que, según defiende el concejal de Economía y primer teniente de alcalde Linares, Raúl Caro, se están llevando a cabo para la captación empresarial.
Al final, podemos salir a buscar empresas, podemos tener programas de captación, podemos, como ya hemos hecho durante mucho tiempo, hacer misiones comerciales, pero necesitamos un espacio donde poder decirles a las empresas que vengan, que vamos a tener un sitio de recepción, que vamos a poder hacer grandes convocatorias, porque vamos a tener espacios abiertos, espacios donde quepa todo aquel que queremos traer, convocar para presentar los productos que tiene nuestra ciudad, nuestra comarca, nuestra provincia, para poder hacer eventos de cualquier tipo, y necesitamos este centro de recepción de empresas y emprendedores.
A la espera de ese resurgir industrial en Santana, el entorno del campus científico y tecnológico de Linares, hay que decir que se está consolidando como un foco de actividad empresarial y de iniciativas vinculadas al ámbito de la innovación. Quería mencionar...
Qué bien me la has dejado votando, sí, compañera, porque yo quería hablar precisamente de... Bueno, este año ha sido año electoral, han cambiado muchísimos gobiernos y ha cambiado también el gobierno de la universidad, y el rector viene con un determinado empuje y con un determinado...
Cuenta que cambian los gobiernos y nosotros seguimos siendo los
seguimos
mismos.
Seguimos siendo los mismos. Por algo, oye, pues...
Por algo será. Por para algo que yo será. Permanezca, ¿no?
Por algo será. Yo quería escuchar muy brevemente al rector, a ver si fuera posible...
La parte material del proyecto va bien, se está ejecutando en tiempo y forma, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar la parte inmaterial, la parte de proyectos, la parte de generación.
Y se refiere a ese espíritu de la universidad, es un corte quizá que le faltaba un poquito el pie, hablaba del CTDEX y de toda la adaptación de las titulaciones a todas las necesidades del tejido productivo. Y quisiera decir, ¿qué opináis un poco de esto? ¿Va a conseguir el rector este plan tan ambicioso que pretende de nuevas titulaciones?
Hombre. El resto lo que tiene que hacer ya es presentarlo, porque lleva hablando de necesitamos un plan, la universidad va a estar, pero...
¿Ha pedido titulaciones, sí, ha pedido carreras, sí, algunas se la han concedido?
Pero claro, no. Pero está todavía sin cuajar el plan de la universidad, plan en torno al CTD, ¿no?
A Jaén lo que le sobra son planes.
No, decía que sí se ha notado al menos ese vicerrectorado nuevo, ¿no? El de articulación del territorio en asuntos como estos.
También importante el tema de la seguridad, Ruth.
Bueno, sí, en Canal Sur estábamos dilucidando cuál era el tema del año, opinábamos que era el tema del precio, la subida del precio del aceite, pero yo quería señalar en concreto un suceso que ha marcado este año desde el verano. Todos recordaréis la muerte del policía Juan José Lara, fue un disparo fortuito de su compañero al defenderse de un agresor en Andújar. Fue un suceso, como recordaréis, de gran impacto en la provincia, porque Lara era de Marmolejo, tenía solo 40 años, la reyerta fue muy rocambolesca, y si no llega a ser por la intervención del héroe José Alberto Corpas, el que nosotros en Canal Sur hemos bautizado como el héroe de Andújar, todavía pues lamentaríamos otra muerte, la del otro policía Joaquín. El caso es que la patrulla de la policía fue avisada porque un veterinario jubilado de Andújar pues salió a la calle enloquecido con martillo y machete en mano para ajustar cuentas con otro vecino. El copiloto de la patrulla salió a persuadirlo y se sintió atacado, corrió hacia atrás, tropezó y el agresor se le echó encima y el policía pudo disparar una bala, como recordáis, que atravesó al agresor, pero que alcanzó también, desgraciadamente, a su compañero Juan José Lara. El resultado, si recordáis, fue la muerte de Lara, la muerte del agresor, que herido huyó y fue finalmente abatido, y las heridas graves del policía en el suelo, de Joaquín, que salvó la vida gracias a la intervención de José Alberto Corpas, el héroe de Andújar. Fue el que desarmó al jubilado cuando vio que se cebaba a golpes con el policía, y estas eran sus palabras.
De pronto veo que le daba varias martillazos, una cuchilla aquí de atrás, y que estaba ya a punto de quitarle la vida, y decido reaccionar, decido intervenir, y por suerte le pego una patada, se lo quito un poquillo de lo harto. Llega otro muchacho que le sujeta la mano para que no le, porque intenta pegarle otro puñalado, y el agresor se levanta y se va, callante. Más orgulloso de haberle salvado la vida al muchacho, por desgracia no pude salvarle a los dos. Orgullo, pero mi mayor orgullo es haber salvado una vida, la verdad. Si veo la vida de alguien corre peligro y puedo ayudar, yo lo volvería a hacer.
Bueno, fue a los pocos días que los informes de balística y criminalística desvelaron el fatal desenlace, y en octubre Corpa recibió la Cruz Blanca de la Policía, máxima condecoración para los no miembros del cuerpo, y para recuperar un poquito el humor y el buen rollito, medalla la que os merecéis vosotros, compañeros, por la celebración tan chula que estáis haciendo del Día Mundial de la Radio aquí en Jaén.
Compañera, bueno, y hemos tenido una imagen inédita, ver con alarma, botellas de whisky Gran Reserva junto al aceite Gran Reserva de Jaén.
Sí, una cosa.
No hay cosa más importante en la radio que el tiempo y tan escaso. Así que, our time. Nos vamos con Sido.
Dime. Espera. A Elia le queda algo.
Tenemos una cosa que hacer porque yo sé que.
Tenemos
que despedirnos, pero lo vamos a despedir de una forma muy especial.
Exactamente.
Porque, amigo Antonio.
Llega la hora de la despedida.
Nunca en la radio se dice: este es mi último programa. Pero a lo mejor puede ser el penúltimo.
Bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero como a ti te gusta mucho la radio, sé que va a estar siempre pegadito a ella y que lo pase usted muy bien.
A ver si me deja.
Porque llega la hora de la despedida y durante varios años hemos celebrado este maravilloso día de la radio con la que reivindicamos este medio tan rápido. Agradecemos a Ángel López y a Alfredo Serrano la realización técnica. Algunos estamos en este programa desde el principio, Antonio Agudo y quien le habla. Compañero y compañeras se han jubilado en el camino, como la compañera Susana Aguilar de Canal Sur, a quien saludamos con mucho cariño y queremos que no nos vuelva a pasar. No se preocupen, oyentes de la COPE, no es inmediato todavía, no se va, pero el momento ya se acerca y es bastante probable que el año que viene, el 13 de febrero de 2025, el lugar de la cadena COPE no lo ocupe Antonio Agudo y sea otra persona. Parece que toca ejercer de abuelo a tiempo completo, dejar de madrugar, que la radio es un despertador muy tempranero. Eso sí, los compañeros perdemos y la radio de esta provincia también pierde. Perdóname, perdónanos por esta encerrona. Tenemos una cosita para ti.
Abuela, mamá chula, ya tengo pay.
Bueno, pues es el mensaje de la loca de tu nieta. Decirte que tienes suerte de que estemos en París ahora que te vas a jubilar, porque si no te tendría como zascandí con esta ratona. Te mandamos, Justín y yo, un beso muy grande. Y que, bueno, que te jubilas, pero yo no creo que hayas terminado. Que seguro que tienes muchas cosas todavía que regalarle a tus oyentes.
A tus oyentes.
Que sepa que ya no tienes excusa para venir a verme para hacer así paseitos por el campo. Así que ya te estoy buscando la casa, la de la mía. Que ya está, que te quiero mucho y que enhorabuena por tantos años en la radio, escribiendo y por tanta gente que te quiere y que te sigue. Un besito, papá. Besito.
Besito.
Esta despedida no quita la fiesta como está mandado. Ahora las ondas son tuyas. Despide tú sí este programa.
¿Y ahora qué digo yo? Bueno.
Música, maestro.
Música, maestro. Sido our time. Nuestro tiempo, que sin lugar a dudas yo quiero aprovechar con todos nuestros oyentes y con todos mis compañeros. Gracias, de corazón.
Gives me of love on second now, easing most into ten my life. Queer old dry and cold, we so unfeeling teaching, on living something, on living with tears, on living with. Shining where I can, always to come. Lead her out of battle. That lost sound, living, on living something, and living with you, on living. Oh, out falling he's in motion to turn moonlight hit me and forever life.